Bienvenidos al capítulo número 76 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En el capítulo pasado se me olvidó mencionarles que ya habíamos acabado con ese capítulo de hablar sobre parejas asesinas. En este capítulo empezaremos a hablar de doctores de la muerte y les voy a dar una pequeña rápida introducción a esta sección. Los médicos y científicos nazis, como el famoso ángel de la muerte, Josef Mengele, no han sido los únicos que se han valido de la profesión para su propio placer perverso. A continuación, conoceremos terroríficas historias de hombres de ciencia que traicionaron el juramento de Hipócrates y eliminaron a sus pacientes por motivaciones de poder y control. Algunos casos sugerirán eutanasia, pero no se confundan. Estamos ante mentes enfermas que han preferido extinguir una vida a salvarla, que han confundido su deber de salvar vidas por el de tomarlas, encontrando placer e incluso beneficio económico o simplemente una indiferencia frente al valor de la existencia humana. Sin duda, lo peor de la historia de esos psicópatas es la evidencia de que el benéfico disfraz de agentes del bien les permitió pasar inadvertidos durante mucho tiempo. De ahí a que estén entre los asesinos en serie más prolíficos. Médicos titulados, otros empíricos o con títulos falsos e incluso enfermeros constituirán este capítulo donde la vulnerabilidad de las víctimas fue total. Ahora sí, en este capítulo vamos a empezar con John Bodkins Adam, doctor dealer. De antemano, aclaremos que el doctor John Bodkin Adams, de origen irlandés, murió de viejo por causa natural, millonario y, excepto por una breve suspensión de su licencia, sin sufrir castigo alguno. Además, estudió medicina en la Universidad de Belfast desde 1916. Comenzó a trabajar en 1922 en Eastbourne, Inglaterra. Jamás se supo el número exacto de víctimas asesinadas por el doctor John Bodkins Adams. Se sospechó que fue una docena y se llegó a especular que sobrepasaron el centenar. Fue médico durante más de 35 años en Eastbourne, Sussex, tiempo en el que se desempeñó de manera activa y gozó de excelente reputación ante sus pacientes, casi todos de clase alta y adultos mayores. Aunque él era gordo y bajito, resultaba atractivo para las millonarias ancianas de la población. Al parecer, a nadie le molestaba que más de 130 pacientes le hubieran dejado cuantiosas herencias o que algunos de ellos hubieran iniciado un tratamiento para una simple gripe, pero hubieran muerto a las pocas semanas, diagnosticados por hemorragias cerebrales. La muerte de la anciana Edith Morrell, ocurrida en 1951, fue el único caso por el que se lo procesó, pero absurdamente salió libre de toda culpa. El juicio tuvo lugar en 1957. Su abogado defensor puso en ridículo a la fiscalía, desviando las pruebas que sugerían que el médico había suministrado altas dosis de morfina a su paciente con el fin de matarla para asegurarse su dinero. No se pudo practicar una segunda autopsia porque el cuerpo había sido cremado. Sin duda, los investigadores que querían la cabeza de Adams no se equivocaron de caso para detener al siniestro galeno. Detrás del crimen de la señora Morrell, tenían muchas más contundentes sobre otros crímenes perpetrados por el médico. Incluso habían exhumado cadáveres de pacientes erróneamente diagnosticados por él, pero nunca pudieron llevar al estrado estos casos. Además, fue declarado inocente de todo cargo. El historial médico de Adams es aterrador. Al parecer, su modus operandi más típico era enganchar a sus pacientes al consumo de morfina y, una vez adictos, les suministraba la droga a cambio de grandes beneficios en sus testamentos. Con el tiempo, le resultaba muy fácil darles una dosis letal. Otras muertes fueron más crueles. Al parecer dejó morir a una anciana por pulmonía, desvistiéndola y abriendo de par en par las ventanas para que el frío matutino terminara de matarla. No solo mató ancianos, sino que también envenenó paulatinamente a personas jóvenes y de buena salud. Se podía pensar que su motivación era el dinero, pero hubo un punto de su carrera en el que adquirió demasiado dinero, más que el necesario para vivir cómodamente. Adams no solo disfrutaba del dinero de sus pacientes, sino también del poder de decidir hasta cuándo vivían. Según Patrick Devlin en el libro Easing the Passing, The Trial of the Dr. John Bodkin Adams, en 1961 se le devolvió su licencia con la única restricción